El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud. A tu salud. Bienvenidos.
El 75% de trabajadores mexicanos padece el síndrome de burnout o fatiga por estrés laboral. Según la Organización Mundial de la Salud, México es el primer país en estrés laboral, por encima de China y Estados Unidos. El síndrome de burnout es un padecimiento que se caracteriza por la presencia prolongada de estrés en el entorno laboral. El exceso de exigencias y presiones, condiciones laborales insatisfactorias o la ausencia de apoyo por parte de superiores u otros trabajadores son algunos de los factores que pueden desencadenar el estrés laboral. Un trabajador estresado es menos productivo y tiene una mala salud física y mental. El estrés puede originar problemas psicológicos que desemboquen en una falta de asistencia al trabajo e impidan que el empleado pueda volver a trabajar. Toda esta situación supone no solo un problema para los trabajadores, sino para la organización para la que trabaja, ya que tiene peores perspectivas de éxito en el mercado. A tu salud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su programa A Tu Salud, este lunes 23 de septiembre. Gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Esperemos que se encuentren muy bien. Son las 10:03 de la mañana en punto. Mi nombre es Salvador López Ayala, soy el médico responsable del programa de salud organizacional del Centro Universitario de la Ciénega y los invitamos a quedarse en este espacio radiofónico para fomentar los buenos hábitos para mantener una salud íntegra. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Ciénega, ubicado en Avenida Universidad 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco, a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega, gracias a la plataforma de XHUGO Radio Universidad de Guadalajara. También nos pueden encontrar en streaming a través de www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán, www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Y aquí también puede consultar nuestro podcast en caso de que le interese al fin del programa para que pueda escuchar nuevamente este programa. Agradecemos a nuestros compañeros de cabina, a nuestro productor Andrés Almada, que por cierto, el día de hoy es su cumpleaños. Felicidades, Andrés. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también en asistencia en producción a Raquel Fabregat. En controles y redes se encuentra Diego Barba. Y pues bueno, también nos acompañan aquí mis compañeros.
Paola Cebes, psicóloga y encargada del programa de formación integral y tutorías.
Y Josep Cernuquero, también psicólogo y académico del Centro Universitario de la Ciénaga.
Gracias nuevamente por acompañarnos. También enviamos un cordial saludo a toda la gente que nos escucha aquí en la región de la Ciénega y en el resto del país, a nuestros amigos que nos escuchan desde Tabasco, Colima, en el interior de Jalisco, Ciudad de México. Y bueno, también tenemos la noticia de que nos escuchan en otros países. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente, si se gustan comunicar con nosotros, estamos a su disposición en los teléfonos 925-6019, 925-6019 para la región de la Ciénega y 800-633-8100, 800-633-8100 para el interior de la República. Y pues bueno, iniciamos con este programa.
El día de hoy vamos a tratar lo que es el burnout o lo que también se conoce como el síndrome de quemados o el síndrome de estrés laboral o el síndrome de fatiga por estrés laboral, entre muchos otros, ¿no? Entonces, ya lo escuchamos también lo que fue hace un momento, de que el síndrome de estrés laboral ocasiona no solamente problemas a la salud, sino que también tiene consecuencias a nivel económico, ¿no? Un dato curioso, por ejemplo, es que en México se pierde entre 0.5 y 40 millones de pesos anuales por las consecuencias de este síndrome.
Y bueno, ¿qué es este síndrome o qué es lo que tenemos que identificar para que, bueno, nuestros radioescuchas puedan saber de lo que estamos hablando? Porque sí, como comentas, Giuseppe tiene un impacto económico muy importante, pero bueno, ¿qué es el síndrome de burnout o el síndrome de fatiga laboral?
Yo lo considero que es el estado múltiple, ¿no? El estado de cansancio emocional, físico y conductual, ¿no? Es, como ya lo mencionábamos, es esta fatiga, es cuando estamos al borde de las exigencias laborales y que esta situación o este síndrome nos llega a afectar en varias de nuestras esferas, ¿no? Y no solamente ya se queda en un plano laboral, sino también llega a perjudicar en el ámbito familiar, social, personal, etcétera, etcétera.
De acuerdo, y de hecho, como bien lo comentas, esta fatiga no se queda nada más como un aspecto social o un aspecto psicológico. De hecho, anteriormente la Organización Mundial de la Salud o este padecimiento del síndrome de burnout no era reconocido como un padecimiento o como un trastorno patológico, simplemente era como una consecuencia de estar mucho tiempo en jornadas laborales prolongadas, estar mucho tiempo dedicando incluso fuera del trabajo a actividades laborales. Y todo este desgaste, pero nada más se veía como esto, como una consecuencia, y era lo que se les denominaba anteriormente como adictos al trabajo, o en esta palabra, este término anglosajón, workaholics. Pero actualmente ya la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un padecimiento que tiene que tener un tratamiento, así como toda la enfermedad o todo este proceso patológico requiere de una prevención y de un tratamiento. Oficialmente, este síndrome de estar quemado o este síndrome de fatiga laboral ya se encuentra dentro de la clasificación internacional de enfermedades, la CIE-11, a partir de esta clasificación. Y bueno, es por eso que ahora tenemos que abordar este tema.
Y mira, es muy interesante. El día de hoy yo les presento un estudio que dirige la UNAM y dice más o menos así. El estudio que realiza la UNAM participaron más de 500 profesionistas y el estudio reveló que el 100% de estos individuos presentó estrés laboral, de los cuales 60% manifestó niveles altos así como daños físicos, ¿no? Dice, la escala mexicana de desgaste ocupacional, trabajado por el coordinador Jesús Felipe Uribe Prado, doctor en psicología por la Facultad de Psicología en la UNAM y miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, encontró que individuos de entre 25 y 40 años son quienes más padecen este síndrome de burnout.
Sí, y es algo alarmante porque pues es precisamente la población productiva, ¿no?
Y no solo, bueno, también algo que es como muy curioso es el hecho de que el síndrome de burnout afecta a todos, obviamente afecta a todas las personas, pero sobre todo también está afectando o afecta en mayor medida a las personas que se dedican al trabajo con otras personas. Sí, ya sean profesionales de la salud, ya sea profesores, ya sea todo lo que implique relacionarse con otra persona, es los que más susceptibles se encuentran. Otros factores que pudieran involucrarse en este, para el desarrollo de este síndrome, tendría que ser la misma personalidad de la persona que lo padece, ¿no? Ser muy idealista, estar muy comprometido con tu trabajo, todo esto implica factores de riesgo que pueden desencadenar en burnout.
Totalmente, y es por eso que, bueno, como lo estamos viendo, ¿no? La población que más lo llega a sufrir es una población joven, una población productiva, y hablar de síndrome de burnout como de cualquier enfermedad, no es nada más hablar de lo que está sufriendo la persona, sino también del impacto que va a tener fuera del trabajo. Como bien lo comentabas, Giuseppe, este padecimiento, el síndrome de burnout, nos genera una pérdida desde los 5,000 hasta los 40,000 millones de pesos al año en México. Y hay estas encuestas o estos estudios que sugieren que incluso a nivel mundial, por el síndrome de fatiga laboral, se esté llevando una pérdida aproximada del 4% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, ¿Es un problema? Sí, sí es un problema. ¿Lo tenemos que atender? Sí, sí lo tenemos que atender. Y bueno, es por eso que el día de hoy vamos a estar trabajando con este tema. Para, si nos acaba de sintonizar nuevamente, el día de hoy estamos tocando el tema del síndrome de burnout. Más adelante vamos a hablar de esto. Enseguida regresamos, vamos a un corte de estación. Les recordamos la línea telefónica 925-6019, 925-6019, para que nos escuchen en la región de la Ciénega, y para los que nos escuchan en el interior de la República, 800-633-8100, 800-633-8100. De igual forma nos pueden contactar por redes sociales, Facebook, Radio UDG Ocotlán, y en Twitter, Radio UDG 107. Estamos a su disposición. Estamos en A Tu Salud. Regresamos.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud. Nuevamente regresamos, esto es A Tu Salud, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, el síndrome de burnout, ¿no? Y en el bloque anterior hablábamos de que pues México es uno de los países que más labora, que más trabaja, pero que irónicamente es el país menos productivo, ¿no? ¿Qué tienen que decir al respecto de esto?
Pues bueno, esto es por las mismas cargas de trabajo. Según la ley de trabajo, la ley general de trabajo, nos estipula como una jornada máxima de 48 horas. Sabemos que en oficios o en trabajos no oficiales, bueno, las cargas, e incluso en los oficiales, pueden llegar a ser de jornadas mucho más largas que nada más 48 horas a la semana. Esta carga laboral nos está ocupando un tiempo productivo o un tiempo vital, que si no lo aprovechamos en otros aspectos de nuestras vidas, vamos a llegar a caer en esto, en una fatiga. Nos sentimos estresados, nos sentimos que no estamos rindiendo, nos sentimos cansados de estar asistiendo a nuestro trabajo. Y bueno, ahorita se comentó una palabra que se pudiera confundir, ¿no? Estrés laboral. ¿Es lo mismo el síndrome de fatiga laboral que el estrés laboral?
No. El estrés como tal es una situación que padecemos todos en muchos momentos y puede ser adaptativo, ¿no? Son situaciones que, como lo dice la palabra, van a estresar al organismo ante situaciones externas, pero que de cierta manera nos puede ayudar a ser más eficientes, porque estamos trabajando para entregar algo, estamos haciendo como diferentes cosas para llegar a un objetivo. Sin embargo, la fatiga se va a presentar cuando este estrés se mantiene de manera continua, no puede ser reducido por el individuo, y aparte el individuo no posee las capacidades, ya sea propias o ya sea del contexto, para poder dar solución a las problemáticas que se presentan en las situaciones laborales. Y es donde se presenta la fatiga.
Y entonces, al momento de que ya entra la fatiga, ¿qué impacto tiene sobre nuestro organismo? ¿Qué impacto tiene sobre la persona que se encuentra fatigada? ¿Cómo una persona va a saber si ya tiene este síndrome o si está sufriendo de este problema?
Bueno, algunos de los síntomas que se pueden presentar es un cansancio crónico, es un desinterés total por su trabajo, es un alto grado de cinismo con respecto a las personas, llega a deshumanizarse la propia persona que lo padece, porque empieza a perder la capacidad de empatizar con el otro. Sí, está tan harto, está tan hastiado de su trabajo, es un hastío de la vida, donde la persona es como, ya no me interesa a nadie más. No me intereso a mí mismo, no me intereso yo, no me intereso hacia mí, entonces no me va a interesar nadie más, ¿no? Es como, bueno, muérete si mi vida sigue igual.
Y que esto lleva a unas alteraciones emocionales, ¿no? Como la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, la baja autoestima, también como alteraciones conductuales, como, no sé, abuso de drogas, fármacos. ¿No?
Me pongo a pensar, Paola, cómo una condición en la que yo me sienta fatigado por el trabajo o fatiga, o con este síndrome de fatiga laboral, ¿cómo va a venir a repercutir en mi autoestima? ¿Qué es lo que afecta o en qué área de la autoestima me voy a ver afectado yo? Pues, se me ocurre, perdón que te interrumpa, Paola, se me ocurre, por ejemplo, en estas condiciones en las que muchas veces sentimos que no estamos dando lo suficiente o que por más que la persona haga este esfuerzo, no es reconocido ya sea por los compañeros de trabajo, por el patrón, por los mismos clientes en caso de que se trate de una persona que brinde atención al cliente. Y muchas veces en estos casos, cuando ya tenemos esta pérdida de confianza en el trabajo, uno se vuelve autocrítico, y como autocrítico uno suele ser muy muy peligroso o muy lastimero con las críticas que nos hacemos a uno mismo, ¿no? En este caso, ¿pudiera verse afectado a esta esfera de la autoestima con este ejemplo que doy, o existen algunos otros ejemplos?
No, claro que sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Todo, bueno, cualquier trabajador tiene alguna meta personal y profesional, ¿no? Y cuando el ambiente de trabajo no ayuda o no es lo suficiente para que este tenga un mejor desarrollo, un mejor desenvolvimiento en su área laboral, empiezan los prejuicios y empieza uno a autocriticarse y autojuzgarse. ¿Qué estaré haciendo mal? ¿Qué me pasa? ¿Seré yo? No estoy rindiendo bien en mi trabajo, porque no lo hago bien, tendré que esforzarme más, ¿no? Y empiezan todas estas justificaciones, bueno, no justificaciones, pero sí autocríticas que pueden llegar a perjudicar la autoestima de la persona.
Y aquí lo que tenemos que considerar es que esta situación no va a cambiar, ¿no? O sea, empezamos a ver que la persona empieza a hacer más, se empieza a quedar más tarde, empieza a esforzarse todo lo que puede, y sin embargo la situación se mantiene. No hay una mejora, no hay un cambio en ningún aspecto de su vida laboral. Y entonces es cuando dices, ya lo hice todo lo que puedo dar y no es suficiente. Entonces ya el problema no es el trabajo, soy yo. Entonces ya lo introyectas, ya yo soy el que no puede, yo soy el que no da, yo soy el que no es apto para ese trabajo. Y entonces el autoestima se viene para abajo.
Y ahí es donde viene el agotamiento emocional, porque ya hice todo, ya brindé, ya trabajé, ya colaboré y me siento cansado porque dentro de mi perspectiva ya lo logré todo y no es suficiente, ¿no? Entonces es cuando llegamos a este stop de decir, ya no quiero trabajar, esto no es para mí, esto no era lo ideal, ¿no? Y la renuncia al trabajo.
Y entonces, por lo que entiendo, o bueno, por lo que estamos comentando aquí, este síndrome de fatiga laboral se produce únicamente con un desgaste psicológico o ese sufrimiento psicológico por el trabajo, o también tenemos síntomas orgánicos que pudieran afectar este síndrome, este padecimiento.
También hay síntomas orgánicos, problemas gastrointestinales, problemas lumbares, ¿no? Por ejemplo.
¿Qué tal estos dolores de cabeza recurrentes, ¿no?
Claro.
Que es clásico, dolor de espalda, dolor de cuello, que puede deberse, una, por la misma carga de trabajo que podamos estar manejando durante nuestra jornada, o por postura, que bueno, ahí ya tendría que ser otro tema, la ergonomía laboral, pero que bueno, si dentro de nuestros factores de estrés estamos identificando que la ergonomía, que bueno, nuestro mobiliario no es lo suficientemente cómodo y nada más nos está complicando más nuestra estadía en el trabajo, pues bueno, se suma como un factor de estrés. Ahora, ¿qué pasa con estas jornadas en las que duramos 8, 9, 10 horas para las personas que se dedican a trabajos de oficina y que se encuentren todo este tiempo sentados? Esto, pues obviamente vamos a entrar con una insuficiencia venosa y pues bueno, con la consecuencia de las varices, ya en casos muy extremos, pues bueno, casos de trombosis, en casos de insuficiencia venosa no controlada o no atendida, ganancia de peso.
Pérdida de peso.
¿Qué me pueden hablar del insomnio? ¿Quién de aquí ha sufrido insomnio? Yo creo que, no por fatiga laboral, pero ¿quién de aquí no ha sufrido insomnio? El padecer insomnio es muy, muy desgastante. Y si lo sumamos a una fatiga laboral o a que se está generando por el trabajo, pues bueno, todavía lo hace más conflictivo con la vida diaria, ¿no? Este insomnio. ¿cómo podríamos echar la culpa, por así decirlo, responsabilizar que nuestro insomnio es por el trabajo?
Sería, por ejemplo, lo que hay alrededor del insomnio. Normalmente cuando tienes insomnio hay algunas preocupaciones o no puedes conciliar el sueño porque estás dándole vuelta a alguna idea, ¿no? Entonces, cuando este tipo de idea recurrente es más relacionada con el trabajo, ¿sí? O alguna situación que sucedió en el trabajo o ese tipo de cosas, ¿no? Son las maneras donde podemos empezar a identificar esto de, oh, mira, parece que ya me está afectando un poco el trabajo en mi vida personal, ¿no? En cuestión del insomnio.
Claro, y que también se llega a presentar como en este ejemplo, ¿no? Que sales de tu trabajo y sales, pero hablando del trabajo. Llegas con tu familia y sigues hablando del trabajo. Estás con alguien y sigues tocando el tema del trabajo, ¿no? Entonces esto ya es una situación que perjudica en esta esfera social. Y mientras más lo estés, digamos, dialogando, pero de la manera en que odio mi trabajo, no estoy cómodo, necesito un descanso, tengo mucha fatiga y demás, esto también puede ser como un síntoma o un indicador de que también ya nos va a perjudicar de manera física, ¿no? Y es cuando llegamos al insomnio.
De acuerdo. Y por ejemplo, digo, hablando del insomnio, existen dos tipos de insomnio, el insomnio de conciliación y el insomnio de mantenimiento. Hablando del de conciliación, pudiera ser esto, ¿no? De tengo tantos problemas en el trabajo, tengo tantos pendientes en el trabajo, el día de mañana tengo que hacer esto para dentro de 2 semanas, y estamos pensando, y esto nos complica el conciliar el sueño. Y en el de mantenimiento, no sé si a ustedes les ha pasado, compañeros, yo lo manifiesto de forma personal, yo creo que tu radio escuchas y si lo has padecido, probablemente te sentirás identificado, en el que estamos dormidos, pero estamos soñando con el trabajo y estamos soñando con estos pendientes y se interrumpe el sueño. O no se interrumpe, continúa, pero al momento en el que te despiertas, dices, no descansé, sí dormí, pero no descansé. ¿Por qué? Porque estuve soñando en todos los pendientes que tenía, ¿no? Son dos tipos de insomnio que sí se pueden venir afectados. Entonces, brevemente, una lista de los síntomas que podemos tener o que las personas pueden decir, yo tengo tales síntomas, pudiera estar teniendo síndrome de burnout.
Pues bueno, básicamente yo diría el primero, irritabilidad. Baja autoestima, desmotivación, dificultades para concentrarse, ¿no? En este aspecto emocional.
Esto, perdón, Paula, esto en el aspecto laboral, por ejemplo, irritabilidad laboral o irritabilidad generalizada. ¿Falta de concentración en el trabajo o falta de concentración generalizada?
Pues ya podría ser en ambas situaciones, ¿no? Inicia meramente en un cuadro que se amplía y perjudica ya todas estas esferas psicosociales.
Ok, de acuerdo.
Otro aspecto sería aplanamiento afectivo, un aislamiento social, una desesperanza en cuestión de regresar al trabajo, ¿no?
Por aplanamiento afectivo, ¿qué quieres decir?
Lo que les comentaba o lo que les platicaba hace un momento, ¿no? La gente empieza a dejar de importarle, ya es como no puede expresar felicidad, no expresa una emoción como variable. Siempre se mantiene como apagado, apático, nada lo emociona, nada lo excita de ninguna manera. Incluso una pérdida de libido puede ser parte de uno de los síntomas.
De acuerdo.
Pues bueno, vamos a un corte y regresamos. No se despeguen, esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud. Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
Muy bien, y regresamos a tu salud. Si nos acaban de sintonizar, el día de hoy estamos tratando lo que es el síndrome del estrés laboral. Si quieren comunicarse con nosotros dentro del área de la Ciénega, el número es 9256019, 9256019, y para el resto de la República 800-633-8100. 800-633-8100. Estábamos hablando del síndrome de burnout y de algunas de las cosas que lo pueden ocasionar. Habíamos dicho que era...
Pues esta fatiga, ¿no? Que están sufriendo las personas secundaria a múltiples causas. Es un padecimiento multifactorial y que, bueno, llevan a deteriorar la calidad de vida. Vamos a escuchar un sondeo referente a este desgaste que pueden estar teniendo las personas en su trabajo. Y, bueno, vamos a ver cómo la población está viviendo este síndrome.
¿Consideras que es tu ambiente laboral?
Muy agradable.
¿Por qué?
No tengo mucha presión, mi horario se ajusta a mi horario de estudio.
Bueno, porque hay muchas cosas que hacer en el ambiente laboral, hay muchas cosas que hacer, está muy entretenido.
Bueno, considero que el ambiente laboral en la empresa donde trabajo es malo, ya que la alta dirección no tiene una comunicación asertiva hacia los empleados, lo que genera que la comunicación entre líneas sea mala y haya un mal ambiente laboral porque todos hacen lo que quieren.
Pues es excelente porque todos nos llevamos bien, no hay pleitos, no hay chismes, fluye la armonía.
Mi ambiente laboral, pues la verdad es que es muy malo, porque lamentablemente mis jefes de departamento o mis jefes de área no valoran el esfuerzo que hace uno en cada lugar, porque a pesar de cada quien tener su función en la empresa, no se dan cuenta de que cada quien es indispensable para el funcionamiento de la empresa.
Considero que mi ambiente laboral tiene un nivel de satisfacción alto, porque desde mi punto de vista siento que no me presionan, no hay un jefe directo en el cual me está exigiendo el trabajo que tengo que hacer, sí hay un tiempo límite, pero sé que yo tengo mis tiempos, no puede pasar más de un día, pero sé que yo mido mis tiempos y creo que eso es lo que considero para mí que genera un buen ambiente de trabajo.
Y bueno, acabamos de escuchar un sondeo bastante interesante, ¿no? Donde parece, o al menos yo tenía una impresión errada con lo que nos está comentando la gente. Yo creería que la mayoría me hablaría de un clima laboral bastante inadecuado, incómodo, ¿no? Pero parece que no, creo que fue mitad y mitad.
Claro.
Pero sí. Bueno, a fin de cuentas, siendo la mitad, estamos hablando de que es un porcentaje elevado que tiene un desgaste laboral.
Ah, no, por supuesto.
O por lo menos que tiene un factor que le pudiera propiciar a llegar a un desgaste laboral o a una fatiga laboral, ¿no? El clima laboral, como digo, hay que hablarlo así, el síndrome de fatiga laboral es un padecimiento multifactorial, es decir, que depende de muchas cuestiones, no es algo que nada más va a depender de una persona o de una situación. Esto depende del día a día, de todos nuestros compañeros que nos rodean, de la facilidad con la que podamos ejercer nuestro trabajo, de la carga de trabajo que tengamos, el tiempo que estamos dentro de nuestro trabajo, si nos llevamos actividades a casa. Es un síndrome o un padecimiento que abarca muchísimas cosas. Dentro de ellas, el clima laboral es de los principales que puede influir para que la persona llegue a tener un desgaste o una fatiga laboral. Sí, en efecto, como dices, uno pudiera pensar que es más gente la que se queja de este ambiente laboral, no del trabajo, pero del ambiente que puede propiciarse en sus áreas de trabajo. Pero bueno, ahorita estábamos viendo que no es tan alto como lo creíamos, pero sigue siendo un porcentaje elevado.
Sí,
y esto es algo que lo tenemos que es un foco amarillo que nos está poniendo esta alarma, ¿no?
Claro, y que también hay que tener cuidado que trabajar es como una condición de vida, ¿no? Y que la situación se puede volver monótona y que yo no me dé cuenta que estoy viviendo en un ambiente laboral tenso o que yo tenga estrés en mi trabajo, ¿no?
Claro. Y bueno, hay que hablar de qué es un ambiente laboral, ¿no? Porque lo estamos mencionando, pero ¿qué es el ambiente laboral?
El ambiente laboral es todos estos factores que influyen en la persona para su desempeño cotidiano, desde su interrelación, su relación interpersonal con los compañeros, con los clientes, con los pacientes, según el área en el que se esté trabajando. Así como, por ejemplo, a nuestros superiores, la relación que tenemos con nuestros compañeros de trabajo que son nuestros superiores, o si estamos en un puesto de mando con los que tenemos con nuestro personal a cargo. También depende, por ejemplo, estas condiciones de mobiliario, si tenemos una silla de trabajo cómoda, una mesa de trabajo cómoda, un espacio suficiente para poder tener todas nuestros documentos o todas nuestras herramientas de trabajo, porque luego también en trabajos donde se exija mucha papelería, por ejemplo en las áreas de administración o de contabilidad, que bueno, si bien tenemos los dispositivos electrónicos, sabemos que también manejan muchos documentos. Si no tenemos un espacio adecuado y tenemos el escritorio lleno de papeles, esto también va a venir a contribuir con un estrés en un clima laboral inadecuado, ¿sí?
Entonces lo podemos resumir que el clima laboral son todos los aspectos, tanto sociales como físicos, que están alrededor de la persona mientras está trabajando, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, yo tengo una nota que compartirles sobre un estudio realizado por Erika Villavicencio, que es coordinadora investigadora de psicología de la UNAM, y dice, bueno, en este estudio, que la fórmula empresarial no está funcionando en su totalidad y que 8 de cada 10 empresas desarrollan una cultura laboral tóxica y no atienden de raíz la verdadera responsabilidad que tienen con sus empleados, ¿no? Y como ya lo mencionas, estos ejemplos tan hábiles, y por ejemplo, en una situación muy, muy, muy personal, yo sufro de migraña y mi oficina hay cristal, ¿no? Entonces, los rayos solares, la luz solar que llega a traspasar para mí es muy fastidioso y no me deja laborar al 100%, ¿no? Entonces, sí, las empresas deben de tener mucho cuidado con este ambiente que ofrecen a sus trabajadores, ¿no? Y no volverlo en una situación negativa, sino algo positivo, que sea algo redituable, ¿no? Si la empresa contribuye con su empleado, con su trabajador, pues el trabajador va a regresar eso que se le da, ¿no? Esta situación redituable.
Que justamente es eso, la persona que ya tiene una fatiga laboral va a perder el interés en desarrollar su trabajo, probablemente va a presentar ausentismo laboral. ¿Por qué? Porque ya no quiere ir al trabajo, y todo esto se ve reflejado en pérdidas económicas para la empresa. Entonces, como bien lo dices, Paola, el patrón o la empresa, si hace este tipo de medidas o interviene en este tipo de acciones preventivas, a fin de cuentas va a mejorar el clima laboral, va a hacer que la persona se sienta más cómoda. Si de por sí ya es pesado estar en un espacio durante 8 o 10, en caso de personal que tenga que realizar guardias 24, 36 horas en un mismo espacio de trabajo, si no están las condiciones, por lo menos para que se haga un poquito más llevadero esta estancia en el trabajo, pues bueno, la persona ya no va a querer ir. Si el patrón contribuye para que esto sea más llevadero o más cómodo, el empleado, también va a ser más productivo y va a verse reflejado en una ganancia para el patrón. Entonces, yo lo veo así, estas medidas son una acción de ganar-ganar. Gana el empleado, gana el empleador, y a fin de cuentas también los ingresos económicos aumentan.
Por supuesto. Y no nada más en estos aspectos como del espacio donde la persona está la mayor parte del tiempo, ¿no? Como las oficinas, o los cubículos, o los consultorios, sino que incluso ya muchas empresas, viendo que es un problema a nivel internacional, han estado implementando comedores, centros recreativos, centros de entretenimiento, incluso
centros deportivos.
Claro, incluso Google se volvió famosa por el hecho de que sus trabajadores podían dormir como tomar una siesta de 21 minutos, ¿no? Que decían que con eso ya se revitalizaban y podían reingresar a sus labores con toda la actitud. Otra cosa que a mí me parece muy curiosa es que tenemos la idea, y muchos, sobre todo muchos jefes, tienen la idea que la persona tiene que estar trabajando de manera continua durante 8 horas o durante 10 horas, y ven que el trabajador se distrae o de repente está haciendo otra cosa y ya es cuestión de molestia, ya llama la atención y todo, ¿no? cuando bien sabemos que una atención mantenida no dura más de hora y media.
Que incluso también, y esto se puede ver no nada más directamente en el patrón, sino también en las empresas donde existen muchos trabajadores, los mismos compañeros de trabajo. Cuidado si una persona se va a tiempo o puntual, porque este nomás está esperando la hora de la salida y se va, no se queda más tiempo. Entonces, este tipo de comentarios también vuelven el ambiente un tanto nocivo para la persona y puede llegar a un estado de fatiga laboral mucho más rápido. Ahora sí que las relaciones interpersonales, me parece, pudiera aseverar que es el factor más importante. Pero bueno, hablando de estudios, en México la mayoría de los estudios enfocados hacia el síndrome de fatiga laboral está dirigido hacia el personal de salud. No quiere decir que el resto de la población no lo sufra, pero simplemente es donde se ha estudiado más, ¿no? Sobre todo en personal médico, en personal de enfermería. ¿Y esto por qué? Porque llama la atención que una persona la sometan a una jornada laboral de 36 horas, 34, 32, y esto lo estén forzando o se esté repitiendo cada tercer día, ¿no? Las famosas, digo, yo como médico lo puedo comentar, guardias ABC, en las que el día de hoy yo entro a guardia, salgo hasta mañana a las 5 o 6 de la tarde, y dentro de dos días más, otra vez tengo que repetir esto. Literalmente la vida se te va en un hospital o en la institución donde estés haciendo. Ahora también lo llevamos hacia la carga que tiene muchas veces el personal de enfermería. Son numerosos los pacientes que tienen por una sola persona en este medio. Además de que también se trata de una cuestión de salud, ¿sí? Cualquier error puede costar la vida de una persona y esto somete a más estrés.
Bueno, y ese es el punto, ¿no? El estrés laboral, la fatiga laboral, no solamente implica un riesgo para la persona que lo padece, sino que también es un riesgo para terceros, ¿sí? Sobre todo porque, como ya lo mencionaste, ¿no? Parte de los estudiados son médicos o son personas que se dedican a la salud. Entonces, si hablamos de deshumanización, si hablamos de carencia de interés, si hablamos de todo esto, donde llega el punto donde no me importa si te mueres, me da lo mismo, entonces la persona se vuelve descuidada y puede llevar a que de manera inconsciente lleve a la muerte. Muy bien, entonces vamos a un corte. Nos pueden localizar al 92-56-019, 92-56-019 en el interior de la República, sería 800-633-8100, 800-633-8100. Regresamos.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud.
Continuamos. A Tu Salud.
A Tu Salud.
Bienvenidos nuevamente a Tu Salud, este programa que está dedicado al fomento de los hábitos saludables para mantener esta salud integral. El día de hoy estamos tocando el tema del síndrome de burnout o de fatiga laboral. Y bueno, más adelante vamos a dar unos ejemplos referente a esto. Si tienes alguna duda, algún comentario, nos puedes contactar directamente. Los números telefónicos son los siguientes. Si nos escuchas en la región de la Ciénega, 92-560-19, 92-560-19. Y para el resto de la República, 800-633-8100, 800-633-8100. También nos pueden contactar a través de redes sociales, en Facebook, Radio UDG Ocotlán, y en Twitter, Radio UDG 107. Y bueno, como nos quedamos aquí a la mitad de la discusión y como le estábamos comentando ahorita fuera del aire, es muy importante mencionar que el síndrome de burnout o de fatiga laboral se produce a cualquier persona en cualquier área. Nadie está libre de este padecimiento. Y que bueno, sí habrá áreas de laborales donde se pudiera presentar más o donde pudiera haber una mayor incidencia, pero nadie está libre de sufrir estos cuadros. Por ejemplo, llevándolo a un ejemplo de una persona que su trabajo sea la atención al cliente. Muchas veces llegamos a un espacio, ¿sí?, por un servicio, y la respuesta de la persona no suele ser tan grata, ¿sí? Si bien es cierto, no se espera que te saluden y que te pongas a platicar con la persona. Pero en un ejemplo personal, me ha tocado llegar a espacios donde tengo que pagar algún servicio o tengo que utilizar algún servicio bancario, lo que sea. Y llegas y saludas, hola, buenos días. No te voltean a ver, eres como si no estuvieras ahí. Y además parece que la persona es como si tú le estuvieras así, como si la persona te estuviera haciendo un favor a ti. Lo hace de mala gana, te lo hace gesticulando. Y pues bueno, esto a fin de cuentas molesta a la persona que está yendo por el servicio o a adquirir el producto que sea que esté manejando el empleador. Pero hay que recordar que si bien no vamos a decir que todos estos tratos se deban por una fatiga laboral, pero sí puede contribuir a esto, que la persona ya se sienta tan cansada que el trato que brinda a las personas es malo. Y esto se presenta, el trabajo relacionado con más fatiga laboral es aquel que tenga atención al cliente o a paciente o a cualquier persona, pero que tenga una interacción social directa con un individuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo y para tratar a una persona es literalmente una moneda al aire y tienes que ver de qué forma llega la persona, si llega de mala, si llega de buena, si es accesible, si no es accesible, cómo vas a abordar a esta persona. Y llega a ser tan desgastante cuando es un cliente, otro cliente, otro cliente, otro cliente, y no hay ninguna pausa laboral que te permita despejarte un poco. Que por ejemplo ustedes psicólogos, tengo entendido, desconozco, ustedes corríjanme si vivo en un mito, pero tengo entendido que entre terapia y terapia o entre paciente y paciente llegan a tomarse un espacio de unos 10, 15 minutos para precisamente tener como esta pausa y despejarse. Entiendo que habrá sectores en los que no se pueda realizar esto.
Sobre todo si es institucionalizado, ¿no?
Exactamente, en la que te exige la institución el que tengas que ver a tantos pacientes en un corto tiempo, y pues ahí no te puedes tomar las pausas laborales que se requieren. Pero ustedes, ¿cómo ven? ¿Sí es sano o por qué los psicólogos sí fomentan este tipo de acciones, de interrumpir el trabajo?
Bueno, yo no lo llamaría como una interrupción como tal, porque la sesión sí se programa para que dure entre 45 y 50 minutos, exactamente por lo que dices, pero como está programada no lo interrumpes, ¿no? Ya todo está diseñado para que trabajes con esta persona este tiempo y después puedas dejar ir todo lo que agarraste con esa persona. Porque, y tú como médico también lo debes de haber notado, ¿no? Empiezas a platicar, empiezas a trabajar con la persona y de repente te suelta una bomba o te suelta una información que es bastante delicada y no sabes cómo lidiar con eso en ese momento, pero tienes que lidiar. Entonces ese tiempo de, ok, pasó esto, tengo que reestructurar todas mis estructuras cognitivas para no poder cargarlo o para dejar de cargarlo.
No, y que también es muy importante, bueno, concuerdo con Josep en que estás trabajando con el paciente en terapia y que su carga emocional llega a ser tu carga emocional en el proceso terapéutico, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener este lapso, como dice él, ya lo tenemos programado 45, 50 minutos para que en el orden que llega el otro paciente poder despejar, poder estructurar, poder idealizar y descargar lo que viviste con el paciente e iniciar de nuevo, ¿no? Y como lo comenta Giuseppe, ¿no? O sea, tú también, Salvador, lo has de haber vivido en el sector salud y pues qué pesado es esta situación, ¿no?
Totalmente, y más regresando a este síndrome, ¿no? El desgaste que conlleva no es nada más laboral, nos lo llevamos a casa, sí. Y entonces empezamos a tener todos estos problemas que ya estamos vivenciando en nuestras 8, 10 horas de trabajo al día que estamos teniendo y nos lo llevamos a casa y empezamos a tener también problemas con familia, con pareja, para las personas que tengan pareja, con hijos, para las personas que tengan hijos, no quieren pasar tiempo con más personas, no quieren pasar tiempo con los hijos, además de los problemas económicos y bueno, todos los síntomas que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces, vemos que es un padecimiento que sí está, que si tu radio escucha, que te sientes identificado con alguno de los ejemplos que estamos dando, no quiere decir que tengas este síndrome o que estés sufriendo de fatiga laboral, pero sí es muy sugerente. Es importante para verificar esto que se acuda con un especialista en salud, ya sea un médico, un psicoterapeuta, para que nos pueda orientar, identificar bien, realizar una encuesta, un test, para verificar si en realidad está el síndrome de fatiga laboral o no y tomar las medidas necesarias para un tratamiento. Pero antes de pasar a tratamiento, ¿qué medidas preventivas se han estado implementando para contrarrestar o disminuir la incidencia o la prevalencia de este síndrome?
Bueno, por ejemplo, en varios países de Europa, la jornada laboral ya es de 6-7 horas. Y eso es increíble, sobre todo para nosotros como mexicanos, que estamos acostumbrados a jornadas laborales de 9-10 horas, ¿no? Otra cosa que me encanta es también en Europa, que el empleador no puede comunicarse con el empleado después de su hora de trabajo. No emails, no llamadas, nada de eso. Y es wow, qué increíble, ¿no?
Y el respeto a la privacidad y al tiempo de las personas, ¿no? Si tu jornada es de 8 horas, pues en esas 8 horas ahora sí que patrón o empleador explota a tu trabajador, pero fuera de ese tiempo
no lo toques.
Exactamente, no tendría por qué suscitarse. ¿Qué otros ejemplos podríamos verificar en cuestión a la prevención de este rubro?
Pues existe un test que lo elabora la doctora Cristina Maslach. Ella es investigadora pionera en este síndrome de burnout. Y básicamente el test tiene 34 ítems, son de proyección para medir el nivel de estrés del trabajador, ¿no? Y es muy interesante porque la misma doctora, que es pionera en esta situación, menciona, ¿no?, que ella crea este test de medición para las empresas y las empresas no lo utilizan, ¿no? Entonces es preocupante porque está la herramienta y el empleador no está utilizando este medio para solventar a su empleador, ¿no?
Y es un test bastante fácil de implementar porque está elaborado bajo la escala Likert, entonces te tomará 5 o 10 minutos hacerlo, ¿no? Entonces no es nada complicado.
El hecho de que las empresas, el empleador, las instituciones o quien sea que esté en un puesto a cargo, no le tome esta importancia al rubro de la fatiga laboral, ¿vendrá de una cuestión social o por qué esta falta de relevancia o de importancia a este problema?
Yo creo que puede ser una falta de desinformación, ¿no? Que no estén enterados de estos medios, de estas herramientas que pueden ser de utilidad para que el ambiente laboral sea mejor, para que el empeño y el trabajo y el compromiso del empleado tenga un mayor rendimiento, ¿no? Pero pues sí podrían las empresas investigar, indagar un poquito más de esto y generar alguna que otra capacitación para ellos, para sus propios trabajadores y que la empresa salga adelante, ¿no?
Yo sí creo que tiene un factor social bastante importante porque estamos acostumbrados a creer que el ocio es malo. Tenemos idea de que ponernos a no hacer nada es algo que no debemos hacer. Que descansar está mal. Si, ¿qué estás haciendo? Nada. Pues ponte a hacer algo. O sea, no sabemos descansar, no sabemos relajarnos, no sabemos encontrarnos a nosotros mismos. Entonces creo que las empresas simplemente están manifestando un mal que es social.
Y volvemos al primer tema, ¿no? Que se vuelve una condición de vida, se vuelve una situación monótona y que es por eso que a lo mejor no vemos ningún problema en nuestra vida laboral.
Y bueno, en materia de prevención aquí en México está por implementarse, ya está aprobada el 23 de octubre de 2019, entra en vigor la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2018, que justamente trata de la identificación de los factores de riesgo psicosociales. Esto va más enfocado hacia el clima laboral y pues bueno, una felicitación para este logro que se ha llevado en el país y empezar a prestar un poquito más de esto. Nos queda muy, muy poco tiempo. Breve conclusión, Giuseppe, breve conclusión, Paula.
Bueno, es un problema que nos está afectando a todos y que tenemos que prestarle atención en todo momento porque las consecuencias son graves.
Claro, y que las empresas deben de evaluar las situaciones que generan estrés en su empleado para que tenga un mayor rendimiento, ¿no?
Y sobre todo el tomarlo como un padecimiento y que si es una enfermedad también tiene una prevención y también tiene un tratamiento. Con esto cerramos el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en A Tu Salud, este tu espacio radiofónico en el que queremos fomentar estos hábitos saludables. Agradecemos también en cabinas a nuestro productor Andrés Almada y en asistencia a producción a Raquel Fábregat, en controles a Diego Barba. Yo soy Salvador López, mi compañera Paola y Giuseppe. Les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana con el tema de la importancia de la vacunación. Escúchenos, se va a poner muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue todo. A tu salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.